En Radio Sefarad, noticias.
Shalom, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Con Sharon a la cabeza del gobierno, no ganamos para sorpresas.
El primer ministro Ariel Sharon afirmó que Israel podría evacuar más colonias judías de Cisjordania en caso de llegar a un firme acuerdo de paz con la autoridad palestina. Según dijo Sharon, no todos los asentamientos en Judea y Samaria van a permanecer. Pero confirmó que no se evacuarán las principales colonias de Cisjordania, descartando así otra retirada unilateral como la de la semana pasada en la Franja de Gaza. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que es esencial que Israel suspenda la expansión de asentamientos en Cisjordania para que ambas partes regresen a las conversaciones de paz.
Parece que Gaza no será la última parada de este proceso que, recién estrenado y aparentemente esperanzador, promete ser largo y polémico. Por lo pronto, quien no tiene intenciones de cruzarse de brazos ante él es un rival bien batallador de Sharon.
El que fuera primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció ayer oficialmente su candidatura tanto para dirigir el partido gubernamental, el Likud, como para presidir el próximo gobierno israelí, según informó la edición digital del diario israelí Haaretz. Durante su anuncio, Netanyahu arremetió contra el actual jefe del Ejecutivo y fundador del partido, Ariel Sharon, al que acusó de haber pisoteado los valores del partido. Las elecciones generales están previstas para noviembre de 2006, pero la creciente inestabilidad en el seno del gobierno de Sharon hace cada vez más probable la celebración de elecciones anticipadas.
Mentiríamos si les dijéramos que esta noticia nos ha supuesto una sorpresa. La veíamos venir desde hace un tiempo, por lo menos desde su brusca dimisión pocos días antes de que se iniciara la desconexión. Igual, de cara a las elecciones quedan aún muchas incógnitas por resolver. ¿Qué hará Sharon? ¿Plantará cara ante Bibi en el seno del Likud o bien no va a crear un partido al margen y a su medida? ¿Conseguirá el laborismo salir de su crisis? ¿A quiénes van a presentar a los comicios? Y sobre todo, será clave la actitud de los palestinos a la hora de inclinar la balanza de algún lado. Por lo pronto, esperemos que gane quien gane, el triunfo sea siempre para la paz, para lo que hará falta la colaboración de países vecinos.
El jefe del espionaje egipcio dijo el martes al Parlamento palestino que Egipto no descansará hasta que los palestinos tengan un estado propio en las tierras capturadas por Israel en la guerra de 1967. El director de los servicios de espionaje egipcios, Omar Suleimán, habló en nombre del presidente Hosni Mubarak y utilizó un lenguaje particularmente enérgico para respaldar a los palestinos. El funcionario indicó que las fronteras de una futura Palestina deberían incluir Cisjordania y la Franja de Gaza, aunque no mencionó específicamente la parte oriental de Jerusalén, que los palestinos reclaman como futura capital.
Curiosa la relación entre egipcios y palestinos. No olvidemos que antes de pertenecer a Israel, Gaza estaba en manos de los egipcios y que probablemente no fueran a ser ellos quienes abogaran en aquella época por un Estado palestino de la misma manera que lo hacen hoy. Pero lo cierto es que también Egipto fue el primer país árabe en reconocer el Estado de Israel. Y hoy en día es de los socios más activos con los que cuentan, ambas partes del conflicto. En estos momentos son ellos quienes deberán luchar por evitar el tráfico de armas en la zona fronterizas que Israel abandona. Y ya que hablamos de países de buena voluntad,
la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, España y la Plataforma 2015 han organizado una misión de juristas a los territorios palestinos ocupados que tendrá lugar entre los próximos 4 y 10 de septiembre y cuyo objetivo es evaluar la situación y el grado de cumplimiento de la legalidad internacional por parte del Estado de Israel, según informó la Federación en un comunicado. La misión estará integrada por personas del ámbito jurídico, académico e institucional. Destaca la participación, entre otros, del magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, del decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Aldecoa, y del catedrático de la Universidad de Huelva, Pablo Antonio Fernández. El programa incluye reuniones con algunas de las agencias internacionales que trabajan en la zona, como son la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
¿Cuándo todas estas asociaciones y plataformas de buena voluntad viajarán a evaluar el cumplimiento de la legalidad? Sí, por parte de Israel, pero también por parte de los palestinos. A lo mejor ellos no lo saben, pero también es ilegal explotarse en los autobuses, disparar cohetes a las poblaciones. En fin, que ya que hablamos de España, nos vamos más concretamente a Cataluña. ¿Recuerdan que hace un par de meses Carod Rovira abandonó un acto en homenaje a Rabín porque ondeaba la bandera española en vez de la catalana? Y al día siguiente, en otro acto, la española no apareció.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español dio ayer por zanjada la polémica surgida durante la visita de una delegación catalana a Israel el pasado mayo, con la reincorporación del diplomático Diego Sánchez Bustamante a la embajada española en la capital israelí. A este último le habían abierto un expediente a finales de mayo tras una polémica surgida por la ofrenda floral que hizo una delegación de la Generalitat, encabezada por el presidente del gobierno catalán, Pasqual Maragall, y el líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Caro Rovira, en el Museo del Holocausto de Jerusalén, y durante cuyo acto no ondeó la bandera española. Ahora, tras una investigación interna, el encargado de la instrucción del caso, el subsecretario de Exteriores, Luis Calvo, determinó que el diplomático español no incurrió en falta durante el incidente y le ha permitido regresar a su trabajo en Israel.
Bueno, pues una polémica menos, ¿o no? Porque esta decisión del gobierno español no ha sido demasiado bien recibida por la oposición, que acusa al gobierno de querer enterrar el problema. En fin, el caso es que una vez zanjada esta disputa, nos vamos a buscar otras. En este caso, una con sonoridades lejanas.
La lengua china está compuesta por millones de caracteres y combinaciones de estos caracteres. Ahora, un grupo de derechos humanos en Taiwán ha hecho un llamamiento invitando a periodistas y académicos chinos alrededor del mundo a detener la manera discriminatoria en la que en mandarín se escribe pueblo judío. Según declaró recientemente Chen Zixie, director de la Fundación Peace Time de Taiwán, existen muchos caracteres para la palabra judío, pero la combinación que corrientemente se utiliza tiene unas connotaciones muy negativas y se refiere a un tipo de mono. Según este directivo, una mejor elección para la palabra judío debe ser una que se pronuncie igual, pero que se escriba con caracteres más neutros.
Seguro que Chen Zixie tiene razón y es llamativo que la iniciativa haya surgido de los propios responsables, que no hayan tenido que esperar a que desde fuera alguien lo fuera a denunciar. Y vamos a terminar con cultura.
Una nueva biografía del pintor Edvard Munch, escrita por Sue Prideaux y titulada Munch tras el grito, cuenta cómo Hitler, movido por su odio a Munch y a todo el movimiento expresionista que consideraba como arte degenerado, organizó una exposición modélica para denunciar lo que él llamó corrientes diabólicas creadas por individuos con bajos instintos. Sus planes eran, una vez terminada la exposición, quemar todas las obras, entre las que se encontraba el grito. Pero estos fueron truncados por un grupo de noruegos entre los que se encontraba el propio tío abuelo de la autora, Thomas Olsen, que recibieron la orden de partir a Berlín a recuperar esos cuadros. La operación fue un éxito y 82 obras de Munch fueron rescatadas de las garras de los nazis, y tras el fin del Tercer Reich, estas obras volvieron a salir a la luz.
Lo cierto es que este libro tiene pinta de ser apasionante. En todo caso, un merecido homenaje a unas personas a las que les debemos la suerte de poder seguir disfrutando de unas verdaderas obras maestras. Así que con esta noticia terminamos por hoy. Les esperamos mañana. Hasta entonces, que tengan un buen día.